Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el gobierno, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, estaba iniciando una revisión de la gestión de la colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó que la Organización de Cooperación Islámica debe la independencia al pueblo palestino. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura presentará los esfuerzos de Indonesia para promover la educación ambiental a través de la Escuela Adiwiyata en el 10º Foro Mundial del Agua en Bali. La seguridad y protección de los buques con bandera de la República de Indonesia ha recibido una vez más reconocimiento mundial después de ser incluidos en la categoría de la lista blanca del MOU de Tokio por cuarta vez. Las familias de los rehenes israelíes exigen que Netanyahu acepte intercambiar rehenes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el gobierno, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, estaba iniciando una revisión de la gestión de la colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios. Dijo esto en su discurso virtual en encuentro con trabajadores migrantes indonesios en Singapur y otros 12 países, citado en el comunicado oficial de la oficina de prensa de la Secretaría del Vicepresidente el domingo.
Harapannya langkah ini akan semakin menguatkan peran.
Se espera que este paso refuerce aún más el papel del gobierno de Indonesia a la hora de garantizar a todos los ciudadanos el derecho al trabajo, especialmente en el extranjero, para que puedan tener una vida digna. Maruf Amin añadió que el gobierno continúa esforzándose por ampliar el espacio para que los trabajadores productivos indonesios trabajen en el extranjero. Sin embargo, la gestión actual de los trabajadores migrantes indonesios no está exenta de problemas, por ejemplo, los aspectos de habilidades y formación que aún deben mejorarse, las colocaciones que no cumplen con los procedimientos o la protección de los trabajadores migrantes indonesios y sus familias en su conjunto. Por lo tanto, según Maruf Amin, se necesitan esfuerzos para revisar la gestión de la colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios, En esta ocasión, Maruf Amin también expresó su aprecio y agradecimiento a los trabajadores migrantes indonesios por su arduo trabajo y contribuciones. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó que la Organización de Cooperación Islámica, OCI por sus siglas en español, debe la independencia al pueblo palestino. Así lo transmitió cuando asistió a la 15ª sesión de la cumbre de la OCI en Banjul, Gambia, el sábado 4 de mayo. A través de una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, citada por Antara el domingo, Retno Marsudi dijo que la iniciativa de paz árabe y la decisión de la OCI de que la paz con Israel solo será posible si Israel pone fin a su ocupación de Palestina. Según Retno Marsudi, esta decisión envía un fuerte mensaje a Israel. Sin independencia para Palestina, no habrá relaciones diplomáticas. Retno enfatizó que en esta difícil situación, la OCI debe unirse para defender la justicia y la humanidad para el pueblo palestino. Espera que la OCI centre toda su atención en la independencia palestina. También se espera que la OCI fomente un alto el fuego inmediato y permanente. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura presentará los esfuerzos de Indonesia para promover la educación ambiental a través de la Escuela Adiwiyata en el 10º Foro Mundial del Agua en Bali. Citado por Antara el domingo 5 de mayo, la jefa del Centro para el Desarrollo de la Generación Ambiental Forestal, Sinta Saptarina Sumiarno, dijo que a través de la educación ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también está tratando de inculcar actividades respetuosas con el medio ambiente en los niños en las escuelas. Sinta explicó que actualmente hay 28.000 escuelas que se han convertido en escuelas Adiwiyata en Indonesia. Sin embargo, según Sinta, este número sigue siendo muy bajo en comparación con el número total de escuelas en Indonesia. Explicó que para convertirse en una escuela Adiwiyata, una escuela debe cumplir 6 aspectos de comportamiento respetuoso con el medio ambiente, a saber, mantener las funciones de limpieza, saneamiento y drenaje, gestionar los residuos utilizando el principio de las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, plantar y mantener plantas y conservar el agua, conservación de energía y otras innovaciones de comportamiento respetuosas con el medio ambiente. El gobierno de Indonesia propondrá la implementación de una política de planificación espacial del área de cuencas hidrográficas o Zero Delta Q como solución de control de inundaciones en el proceso político del 10º Foro Mundial del Agua que tendrá lugar del 18 al 25 de mayo de 2024 en Nusa Dua, Bali. Citado por rri.co.id el domingo, el director general de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Bob Arthur Lombogia, dijo que con base en el reglamento gubernamental, se afirma que la política de Zero Delta Q es obligatoria para todos. El edificio no debe resultar en un aumento en la descarga de agua al sistema de drenaje o al sistema de flujo del río. Bob explicó que los esfuerzos para superar las inundaciones requieren una estrategia estructural, es decir, gestionar el comportamiento del agua para mitigar los desastres, incluida la construcción de sistemas de almacenamiento de agua como embalses, estanques de retención, pozos de absorción y otros. Luego, aumentar la capacidad del río dividiendo el agua del río, aumentando la velocidad del agua, controlando la sedimentación, arreglando el drenaje y evitando que el agua del mar ingrese a la tierra. La seguridad y protección de los buques con bandera de la República de Indonesia ha recibido una vez más reconocimiento mundial después de ser incluidos en la categoría de la lista blanca del MOU de Tokio por cuarta vez. Citado por Antara el domingo 5 de mayo, el director general de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Antoni Arif Priadi, dijo que los resultados del informe anual del Memorando de Entendimiento de Tokio de 2023 mostraron el éxito de Indonesia en mantener el estatus de lista blanca durante 4 años consecutivos, es decir, 2020, 2021, 2022 y 2023. Antoni dijo que la entrada de Indonesia en la lista blanca del Memorando de Entendimiento de Tokio muestra el reconocimiento mundial del desempeño de los barcos con bandera de Indonesia, así como una creciente confianza mundial en los aspectos de seguridad y protección del transporte marítimo en Indonesia. Esto hace que los barcos con bandera de Indonesia puedan competir con otros barcos con bandera del mundo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, planteó la cuestión de las mujeres en la 15ª cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, celebrada el sábado 4 de mayo. En la reunión, Retno Marsudi dijo que el empoderamiento de las mujeres y el acceso a una educación de calidad son importantes para el desarrollo inclusivo de la OCI. Retno Marsudi cree que el empoderamiento de las mujeres debe ser una prioridad de la OCI, incluso mediante la promoción de los derechos educativos de las mujeres en Afganistán. Retno Marsudi también explicó que Indonesia había ofrecido becas para mujeres y proporcionado 10 millones de dosis de vacuna contra la polio para niños afganos. Aparte de eso, Indonesia ha tratado de compartir experiencias en la compilación del plan de estudios de las madrasas con la UNAMA, la misión de ayuda de la ONU en Afganistán. El gobierno afgano, ocupado por el grupo Talibán desde 2021, ha sido blanco de críticas de algunos partidos por su trato a las mujeres. Uno de ellos es la prohibición de que las mujeres accedan a la universidad. Varias familias de ciudadanos israelíes mantenidos como rehenes por Hamas en la Franja de Gaza, Palestina, exigieron el domingo 5 de mayo que el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptara un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamas. Citado por Antara el domingo, los medios israelíes informaron que las familias de los rehenes, en una breve carta que enviaron a Netanyahu, dijeron que la historia no perdonaría al primer ministro israelí si no hace un alto el fuego para liberar a los rehenes. Netanyahu enfrenta una presión cada vez mayor para no aceptar el acuerdo que pondría fin a la guerra en la Franja de Gaza y cancelaría el ataque terrestre planeado por Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Al mismo tiempo, los grupos de oposición israelíes acusaron a Netanyahu de intentar frustrar el acuerdo de intercambio de rehenes con Hamas. Tel Aviv cree que alrededor de 134 de sus ciudadanos siguen siendo rehenes en la Franja de Gaza. Mientras tanto, Israel sigue deteniendo actualmente a más de 9.000 palestinos. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la 15ª cumbre de la OCI en la declaración de Banjul. La 15ª cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, se celebró en Banjul, Gambia, los días 4 y 5 de mayo de 2024. Esta cumbre tuvo como tema aumentar la unidad y la solidaridad a través del diálogo para el desarrollo sostenible. El tema central del debate fue la situación en Palestina. La cumbre dio como resultado la declaración de Banjul. Hay 34 puntos contenidos en la declaración que están dirigidos a responder a los desafíos de los musulmanes del mundo en el futuro, incluida la resolución del conflicto palestino. En la declaración, los líderes enfatizaron la solidaridad al enfrentar el desastre humanitario que afectó a la Franja de Gaza y su pueblo. Se pide a los países del mundo a tomar medidas para detener los crímenes de genocidio cometidos por la ocupación israelí e implementar medidas temporales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para acelerar la entrega de ayuda humanitaria al pueblo de Gaza y rechazar todos los intentos de expulsar al pueblo palestino de su tierra. Los líderes de la OCI también reafirmaron su firme apoyo al pueblo palestino para que se autodetermine y establezca un Estado soberano a lo largo de las fronteras de 1967 con Al-Quds al-Sharif como capital. Se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que obligue a la potencia ocupante, Israel, a respetar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. De lo contrario, se prolongará el sufrimiento y la inestabilidad en la región y se reducirán las posibilidades de una solución de dos estados. La declaración de Banjul elogió el papel de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, en la protección de servicios a los refugiados palestinos. Invitando a todas las partes a seguir apoyándola en el cumplimiento de su mandato y responsabilidades históricas. La declaración también pide un alto el fuego inmediato e incondicional y un cese de la agresión contra el pueblo palestino en Gaza. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 6 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de mayo de 1967 con la explosión del Zeppelin Hindenburg. El desastre del Hindenburg fue un accidente aéreo ocurrido el 6 de mayo de 1937 a las 7:25 de la noche. En aquel momento, un avión alemán Zeppelin Hindenburg se quemó en apenas unos minutos. El avión se incendió durante un intento de aterrizaje en la estación de aire naval Lake Hurst en Nueva Jersey, Estados Unidos. El avión se incendió y quedó completamente destruido, dejando 35 muertos de las 97 personas que iban a bordo entre tripulación y pasajeros. Además, una persona que se encontraba en tierra también perdió la vida. Pasamos al 6 de mayo de 1941. Joseph Stalin se convirtió en primer ministro de la Unión Soviética. Joseph Stalin nació con el nombre de Joseph Besarionis Tsezugashvili el 18 de diciembre de 1878. Stalin fue una figura revolucionaria y política en la Unión Soviética de ascendencia georgiana. Fue jefe de Estado de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta el final de su vida en 1953, con el título de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1922 a 1952. Y jefe de gobierno de la Unión Soviética desde 1941 a 1953. Aunque inicialmente dirigió el gobierno de la Unión Soviética como jefe de un régimen oligárquico de partido único que gobernaba con una mayoría relativa de votos, pluralidad, finalmente Stalin se convirtió en el dictador de facto de la Unión Soviética en la década de 1930. Como fiel practicante de las ideas resultantes de la interpretación del marxismo según las teorías leninistas, contribuyó a estandarizar estas ideas en el marxismo-leninismo, mientras que sus propias políticas eventualmente llegaron a ser conocidas como estalinismo. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de mayo de 2002, el día de concientización sobre los accidentes cerebrovasculares infantiles. En los Estados Unidos, el accidente cerebrovascular se encuentra entre las 10 principales causas de muerte infantil. La gente cree que los accidentes cerebrovasculares solo ocurren en las personas mayores. Aunque los accidentes cerebrovasculares pueden afectar a personas de todas las edades, incluso a bebés. En 1996, los padres o tutores de niños con hemiplejia se unieron para formar una comunidad. La asociación se llama Asociación Pediátrica de Hemiplejia y Accidentes Cerebrovasculares. El Día de Concientización sobre el Accidente Cerebrovascular Pediátrico es una iniciativa del Hospital Infantil de Filadelfia que inició el primer programa dedicado a los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares pediátricos en 2002. Siguiendo los pasos del hospital, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución en 2007. Esta resolución tenía como objetivo designar el primer sábado de mayo como día de concientización sobre el accidente cerebrovascular infantil.
Cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang. I'm
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro coordinador Luhut Binsar Panjaitan dijo que Indonesia tiene el potencial de convertirse en el país con la cuarta economía más grande del mundo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que para lograr la visión de una Indonesia dorada 2045, Indonesia debe luchar por un desarrollo consistente y sostenible. También dijo que Indonesia tiene el potencial de convertirse en el país con la cuarta economía más grande del mundo para 2024. Así lo transmitió cuando asistió al Foro de Futuros de Jakarta en el GW Marriott Jakarta como ponente principal el viernes 3 de mayo de 2024. Luhut Binsar Panjaitan dijo que los recursos que tiene Indonesia, no solo recursos naturales, vastos paisajes, gran población y ubicación estratégica, Indonesia también es un recurso que puede utilizarse para empujar la aceleración de la economía nacional. Hay 5 aspectos importantes para lograr una Indonesia dorada en 2045. Indonesia debe estar entre los 5 países con las principales economías del mundo, reduciendo la pobreza al 0,5% al 0,8%. Aparte de eso, Indonesia necesita tener un índice de fortaleza global entre los 15 principales países del mundo, un índice de recursos humanos de 0,73 y reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero hasta en un 93,5%. El ministro coordinador también dijo que aunque Indonesia enfrenta desafíos globales, la estabilidad económica de Indonesia se mantiene firme. Aunque la rupiah se ha debilitado, todavía se encuentra en un nivel controlado con una inflación baja. Según Luhut, Indonesia sigue siendo mejor que otros países. Él también enfatizó que el gobierno no solo debe desarrollar el ecosistema, sino también construirlo. Por lo tanto, el gobierno está llevando a cabo el downstreaming tanto del níquel como de las algas. Además de desarrollar el downstreaming, en esta década Indonesia ha aumentado constantemente la conectividad tanto terrestre como aérea y marítima. Indonesia ha acelerado la construcción de autopistas en los últimos 9 años, como las autopistas de Trans-Java y Trans-Sumatra. Indonesia tiene planes de construir autopistas con un total de 18.000 kilómetros que conectan las ciudades indonesias para 2050. Otro esfuerzo que realiza el gobierno es el desarrollo de Government Technology o GovTech. Este programa combinará servicios públicos integrados e infraestructuras públicas. Luhut añadió que este programa tiene como objetivo aumentar la eficiencia y eficacia del trabajo gubernamental.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre las cascadas gemelas Gigit Bali. Oyentes, Bali es un lugar turístico famoso por su belleza. Además de ser famoso por su turismo de playa, también lo es por su turismo de cascadas porque Bali tiene muchas cascadas. La más popular en este momento son las cascadas gemelas Gigit. Las cascadas gemelas Gigit están ubicadas en el pueblo de Gigit, Subdistrito de Sukasada, Regencia de Buleleng. La distancia desde la zona turística de Bedugul es de unos 16 kilómetros, mientras que desde Denpasar es de unos 66 kilómetros. Si normalmente las cascadas se encuentran en medio del bosque o en acantilados escarpados, las cascadas gemelas Git-Git se encuentran entre zonas residenciales del pueblo y plantación de clavos. Esta atracción turística es muy fácil de encontrar, además de no ser remota. También hay un letrero claro que indica la ubicación de las cascadas gemelas Git-Git. Esta es una de las razones por las que muchos turistas nacionales y extranjeros visitan las cascadas gemelas Git-Git. Oyentes, se dice las cascadas gemelas Git-Git porque están formadas por dos cascadas que caen en puntos cercanos. Estas cascadas tienen una altura de unos 35 metros y son las cascadas más altas de la isla de Bali. Las cascadas gemelas Git-Git ofrecen el agua fresca y natural de montaña en un entorno forestal precioso. Este lugar es muy adecuado para los amantes del turismo de senderismo porque el terreno es de altibajos y además sinuoso. Antes de llegar a las cascadas, disfrutarán de una vista exótica. Oyentes, para poder ver las cascadas gemelas de Git-Git de cerca, deben pagar una entrada de 20.000 rupias por persona o $2 estadounidense. Esto para turistas extranjeros. Para adultos indonesios y 17.000 rupias por persona para turistas locales de niños 5 a 10 años. Estos precios pueden variar con el tiempo, debido a que las cascadas gemelas Git-Git son muy famosas. Los caminos y escalones de las cascadas gemelas Git-Git están bien mantenidos, lo que facilita la visita de los turistas.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintuku kunci. Jangan menunggu depan. Pintu hati
hati, jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah kuncimu, kau bukan penghuni hatiku lagi. Depan pintu hati, kau bukan penghuni hatiku lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda. Di Samarinda, que significa en Samarinda. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Saat Musim Hujan. Saat Musim Hujan, que significa durante la temporada de lluvias. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano, y los pasajeros de un avión en el aeropuerto Pranoto, Samarinda, Kalimantan Oriental. Chris y el pasajero conversaban sobre las condiciones climáticas del día en el aeropuerto y en sus lugares de destino. Escuchemos su conversación.
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Saat musim hujan. Saat musim hujan, que significa durante la temporada de lluvias. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Bulan April. Bulan April, que significa el mes de abril. Di daerah. Di daerah, que significa en zona. Sulawesi. Sulawesi, que significa Celebes. Musim hujan. Musim hujan, que significa temporada de lluvias. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Que significa el mes de abril en la zona de Sulawesi sigue siendo temporada de lluvias. Informasi. Informasi, que significa información. Saat ini. Saat ini, que significa en este momento. Cuaca. Cuaca, que significa el clima. Berawan. Berawan, que significa nublado o nublada. Di bau-bau. Di bau-bau, que significa en bau-bau. Hujan. Hujan, que significa lluvia. Semoga. Semoga, que significa ojalá. Bagus. Bagus, que significa bueno o buena. Perjalanan. Perjalanan, que significa viaje. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Que significa en el mes de abril en la zona de Sulawesi sigue siendo temporada de lluvias. En este enunciado hay una expresión musim hujan. Musim hujan que significa temporada de lluvias. Que significa un periodo del año marcado por altas precipitaciones. La expresión musim hujan. Musim hujan que significa temporada de lluvias. En este enunciado utilizado por los pasajeros de un avión al dialogar con Chris sobre el clima donde se encuentran y el clima del destino del vuelo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos de vocabularios relacionados con el clima. Musim kemarau. Musim kemarau, que significa estación seca. Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau, que significa los arrozales se encuentran secos durante la estación seca. Musim dingin. Musim dingin, que significa invierno. Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. Que significa Chris trabaja menos horas en invierno. Indonesia solo tiene dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. La temporada de lluvias se caracteriza por altas precipitaciones. Por otro lado, la estación seca se caracteriza por aire caliente, condiciones naturales secas y escasas precipitaciones. Estas dos estaciones están influenciadas por la posición de Indonesia en los trópicos o alrededor del Ecuador. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Saat Musim Hujan. Saat Musim Hujan, que significa durante la temporada de lluvias. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Kroncong titulada Menemukanmu, que significa encontrarte, cantada por Pandika Kamajaya con Dapur Music Project. Esta canción fue compuesta por Yudi y se lanzó por primera vez el 27 de março de 2011 e foi popularizada por el grupo musical Seventeen. Esta canción cuenta la historia de un hombre que finalmente encuentra a alguien que puede curar su corazón roto. El hombre está feliz y un poco tranquilo porque ha encontrado a alguien que puede sanar su corazón. Muy bien, oyentes, aquí está Pandika Kamajaya con Dapur Music Project con la canción Menemukanmu.
Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Selamat untuk selamanya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.